Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Y nosotros nos vamos esta mañana hasta Murcia. Allí tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal? Oye, es lo que comentaba yo, qué raro hablar contigo un día que no sea el lunes. Pero lo que pasa es que hoy tenemos noticia interesante para tu análisis, creo.
Sí, sí, la verdad que una noticia aparentemente surrealista, pero con mucha miga detrás.
Bueno, pues a todos nuestros oyentes, pues me imagino que es una noticia que ya conocen porque ha recorrido todos los medios de comunicación. Vamos a ver, se han producido una serie de detenciones vinculadas con el proceso, gente cercana a Carles Puigdemont, y dentro de todo esta película, vamos a llamarlo de alguna forma, surge el dato, la noticia de que Rusia ofreció 10.000 soldados para llegar a Cataluña, hacerse con el control militar de la zona y convertir Cataluña en una especie de Suiza. Esto como noticia, viéndola en los medios de comunicación, Sergio, pues bueno, pues cualquiera puede coger y decir, oye, pues es verdad, estos rusos, qué malos son. Pero claro, todo esto es mucho más complicado de lo que parece, ¿no?
Sí, aparentemente, como he dicho antes, parece una noticia surrealista. Nadie en su sano juicio puede pensar que una división del ejército ruso va a cruzar media Europa por las autopistas comunitarias y va a superar los Pirineos para llegar a Barcelona, o se van a embarcar en un viejo buque de guerra ruso y van a desembarcar en la capital catalana, en Barcelona. Aparentemente es surrealista, porque eso ni va a ocurrir, ni creo que nadie en su sano juicio pueda comprender su realidad. Pero detrás de esa noticia creo que hay una serie de elementos que hay que valorar. En primer lugar, la psicosis, la paranoia que en ese momento tenían los nacionalistas catalanes, sobre todo los sectores más radicales, que necesitaba esa amenaza militar, porque obviamente la República Catalana no se podía construir sin una fuerza policial o militar que controlara las fronteras y ocupara las instituciones. Viendo que nadie en Europa prácticamente apoyaba esa República Catalana, quitando repúblicas bálticas o países del norte de Europa, de manera así un poco escondida, necesitaban esa amenaza. Y Rusia era, como sabemos, el ogro oriental que da miedo, que asusta, ¿no? Y que era agitado en algunos círculos muy radicales como una esperanza, obviamente falsa, para amenazar al gobierno de Madrid.
Es decir, que es muy complicado que esto se pudiera haber producido. De hecho, yo estaba pensando, bueno, hombre, se pueden coger uno de sus portaaviones y ponerse en el puerto de Barcelona, ya, pero es que Rusia no tiene ni portaaviones, que yo sepa.
Sí, tiene uno, creo que más antiguo. Bastante antiguo, ¿no?
Bueno,
creo que es el último gran portaaviones, pero creo que es muy antiguo. Además, va dejando un rastro de humo a lo largo de todo el Mediterráneo, bastante visible, ¿no?
De todas formas, Sergio, se está comentando últimamente y mucho sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones, no solamente en las americanas, sino también en las elecciones en Europa. Todos los países europeos, yo creo que absolutamente todos, en un momento determinado han denunciado la injerencia en esos procesos electorales por parte de Rusia. A mí me gustaría destacar que la tecnología de la que dispone Rusia para ese tipo de cosas, dispone de ella cualquier otro país. De hecho, hace una semana o dos semanas, en Estados Unidos también denunciaban que Irán había hecho sus pinitos en el proceso electoral americano. ¿Por qué ese interés siempre en poner en la diana a Rusia?
Porque es necesario un chivo expiatorio, como siempre, para justificar los errores propios, incluso los errores ajenos. Rusia, como cualquier otro país del mundo a nivel geopolítico, utiliza en esta época de guerras virtuales, de conflictos en las redes sociales, sus propias armas. No nos rasguemos las vestiduras, pero la propia Unión Europea y Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, antes intervenían militarmente, después económicamente, y ahora interfieren en procesos electorales a lo largo y ancho de Europa Oriental y del resto del mundo. Y por tanto Rusia obviamente hace lo mismo. Y además está muy interesada en que le vaya mal a aquellos países que a partir del año 2014 le impusieron sanciones por su intervención en Ucrania. Es decir, y aplicado esto al caso español, obviamente a Rusia le venía perfecto que España estuviera en una situación de debilidad y que sufriera problemas internos por como enemigo geopolítico, en este caso por el tema ucraniano. Sus medios de comunicación aquí en España o en el mundo hispanoamericano como RT o Sputnik han sido bastante beligerantes con España y han apoyado bastante el proceso independentista. Muchos de sus periodistas son declarados admiradores de la causa independentista catalana, siendo creo que más independientes de Moscú que otras filiales de RT o Sputnik en diferentes países. Pero es normal que Rusia utilice sus armas geopolíticas como las que utiliza cualquier otro país del mundo.
También lo que se ha apoyado bastante, sobre todo desde RT y Sputnik, por ejemplo, son movimientos como Podemos, bueno, y todo este nuevo socialismo hispanoamericano, ¿no?
Sí, lo sé por experiencia propia, a veces no muy buena, de que Sputnik y RT generalmente están organizados por los movimientos bolivarianos y la llamada izquierda más radical, que fue el núcleo que ha permitido sacar periodistas o sacar intelectuales que defienden, pues no solo las posturas de Rusia, sino las posturas de Venezuela, de Cuba o de los países bolivarianos de manera abierta y de manera masiva. Es diferente y el RT en Alemania o en Francia o en otros países que apoyan a movimientos generalmente nacionalistas de derecha populista, sí, o soberanista, que el caso español e hispanoamericano, donde esos medios hacen propaganda directa y continuamente, con honrosas excepciones, por ese movimiento bolivariano, tanto en Hispanoamérica como obviamente en España a través de Podemos.
Cuando Rusia se sitúa al lado de estos movimientos nacionalistas europeos, hay que recordar que, por ejemplo, el Frente Nacional de Le Pen solo consiguió en las últimas elecciones financiación a través de bancos rusos. Eso es un dato interesante, ¿no? Porque en Francia o en Europa le era imposible y ahí los bancos rusos sí que estuvieron al quite para apoyar al Frente Nacional. Pero claro, resulta muy extraño que Rusia, bueno, extraño, no es tan extraño si lo piensas detenidamente, pero que apoye movimientos nacionalistas como puede ser el Frente Nacional de Le Pen y a la vez pues esté muy a gusto con el régimen cubano. Yo creo que con Rusia ha pasado algo que creo que es llamativo, ¿no? Casi se le ha obligado a tomar partido por todo aquello que está enfrente a lo que hoy es Occidente o el sistema global occidental, ¿no?
Sí, Rusia tiene una política internacional bastante pragmática. Es capaz de aliarse con movimientos de extrema izquierda y con movimientos de extrema derecha, pero fundamentalmente defensa de sus intereses. Rusia apoya a Maduro no porque Maduro le parezca un intelectual de primer nivel, ni su régimen un gobierno viable y maravilloso, sino porque saca partido de sus reservas petrolíferas, de diamantes y de materias primas, como hace en otro plano China, ¿no? Que igualmente interviene en otros países o apoya a otros países no por afinidades ideológicas, sino por el puro negocio. Pero en el caso europeo, Rusia tiene magníficas relaciones, a veces públicas y a veces más secretas, con movimientos como fue el FPÖ en Austria, como es la Hungría de Viktor Orbán, la Serbia de Alexander Vučić, el citado Frente Nacional en Francia, la Liga Norte de Matteo Salvini. Y, obviamente, en España, Vox no es un partido prorruso, ni la llamada derecha nacionalista o extrema derecha española nunca ha tenido grandes vínculos con Rusia, sobre todo porque siempre ha habido más relación ahora con la América de Trump y, sobre todo, con la Polonia católica y antirrusa, que, obviamente, marca una línea a nivel internacional que la derecha española nunca ha cruzado. Pero, obviamente, Rusia intenta dividir e imperar, es decir, buscar, como cualquier otro país y, sobre todo, conociendo un poquito ese pragmatismo nacionalista ruso capaz de integrar lo mejor de la era soviética con lo mejor de la era zarista, algo impensable prácticamente en los países occidentales, y por tanto utiliza todo aquello tanto de ese pasado soviético, tiene muy buenas relaciones, por cierto, con los antiguos países de la órbita soviética en Latinoamérica o en diferentes zonas de Asia, pero también tiene grandes relaciones con países o con movimientos declarados de la derecha soberanista. A un occidental le puede estallar la cabeza pensando en eso, pero en tiempos donde la dialéctica para mí es globalismo, liberalismo progresista, creo que es fácil entender que todo está cambiando, las etiquetas son... a nivel politológico y sociológico son cambiantes y por tanto la visión de Rusia hay que verla desde un punto de vista geopolítico y nacionalista propio muy pragmático.
Y claro, y desde, también desde un punto de vista estratégico, porque aquí hay que tener en cuenta, claro, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero aquí cada uno mira por lo suyo. Hay que recordar que llevarse también con el régimen venezolano, pues ha conseguido que Putin haya situado en más de una ocasión varios bombarderos estratégicos, claro, a las puertas de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a bombardear Estados Unidos? No, lo que quiere decir es que Estados Unidos pues mirará de reojo y dirá, bueno, vamos a andarnos con cuidado y no vamos a atar mucho la soga. En cuanto a la injerencia de las elecciones, hay que recordar que esto lo ha hecho todo el mundo. Estados Unidos era, bueno, era portada de todos los medios de comunicación mundiales por un escándalo muy conocido y era por pinchar el teléfono de Merkel. O sea, vamos a ver, esto lo hacen todos los países buscando información y sobre todo pues mejorar la situación. Y luego hay una cosa que sí me llama la atención y que tú lo conoces más. Por ejemplo, hace unos días, el 12 de octubre concretamente, la embajada rusa en España nos felicitaba a todos el 12 de octubre con una fotografía que me llamó mucho la atención, en la que aparecía una gorra con la insignia y en la que aparecía la hoz y el martillo. ¿Cómo está el tema este de la memoria histórica en Rusia, Sergio?
Incomprensible para un occidental. Es decir, quien conozca un poquito Rusia y sobre todo el régimen de Vladimir Putin, es un intento de patriotismo integral bastante complejo, pero muy propio de ese país tan grande, tan multicultural y con una historia tan conflictiva. Putin intenta hacer su proyecto discutido de democracia soberana o democracia limitada, intentando integrar y controlar a cualquier tipo de movimiento que pueda provocar disensiones, conflictos o cuestionar su legitimidad. Por ejemplo, en Rusia los movimientos nacionalistas más radicales están prácticamente prohibidos. ¿Por qué? Porque en Rusia hay millones de musulmanes perfectamente integrados, hay repúblicas con una cultura totalmente diferente a la rusa, a la identidad ruski, y por tanto tiene que buscar un equilibrio para evitar que en esas repúblicas como Chechenia, Tartastán o Bashkiria haya movimientos secesionistas. Por otro lado, hay una población de origen soviético muy grande que nació en plena URSS, que aún sigue teniendo, pues, obviamente, ese pasado, esas historias de su vida, y que hay que intentar integrar en el nuevo sistema. Además, Rusia también tiene esa noción de imperio, de espacio vital, de Gross Raum, es decir, de buscar mantener su esfera de influencia, que es de origen zarista, pero también es exsoviética, y por tanto tiene que buscar lazos con otras repúblicas que no son culturales ni son lingüísticos, porque entre un ruso y un kirguicio no hay relación casi cultural o étnica. Intentan buscar ese pasado soviético como una forma de mantener esa hermandad con la famosa cinta de San Jorge. Es decir, intenta Rusia, parece que ahora con cierto éxito, integrarlo todo, salvando lo mejor, lo que une tanto del imperio zarista, recuperando la figura, por ejemplo, de Alejandro III, o manteniendo la memoria de la gran guerra patria, o sea, o la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, manteniendo todo lo posible, lo bueno del pasado, y uniendo por ello a generaciones que han sufrido, pues, el zarismo, han sufrido la Unión Soviética, o han sufrido el primer capitalismo tras la caída de la URSS. Una visión que, como he dicho antes, a un occidental le parece extraña, porque en estos países occidentales siempre escribe la historia del que gana, y se buscan siempre buenos y malos, azules y rojos, y la concordia pues queda siempre a veces en segundo plano.
Bueno, en Rusia yo creo que además sí que ha aparecido también en algunos medios de comunicación, se ha llegado a reivindicar la figura de los zares, el tema religioso que antes estaba perseguido, pero ahora está, bueno, muy vinculado también con Putin, muchas veces se le ha visto en las iglesias, etcétera, etcétera. Es verdad lo que dices, que choca bastante ver que esa todavía esa estética de Lenin en la Plaza Roja, del Audi el Martín, Castillo en el ejército y tal, con luego también pues este tipo de cosas, ¿no? Con esa reivindicación de los zares, a los que creo que incluso a uno se le tiene ya por héroe nacional, ¿no? Pero bueno, de todas formas, en Rusia sí que hay un a nivel electoral y en el Parlamento, sí que hay un partido ruso, además que es bastante potente, ¿no? Partido Comunista.
Sí, además el partido de Ziuganov es muy curioso porque es un partido comunista, marxista, leninista y que incluso reivindica la figura de Stalin, pero es un partido que defiende la identidad religiosa ortodoxa, defiende los valores tradicionales de la familia, del matrimonio entre hombre y mujer, el respeto a los símbolos religiosos, algo inaudito en un partido de izquierda que valora positivamente el papel del patriarca de Moscú, que apoya la recuperación de monumentos religiosos, pero claro, también su propio bagaje, una mezcla muy propia del mundo exsoviético, pero que creo que une más que divide. Es curioso en el entorno del Kremlin de Moscú, cómo sigue existiendo la famosa tumba de Lenin, ese Lenin momificado, pero justo al lado se ha erigido una enorme estatua de San Vladimir de Kiev, el llamado fundador de la Rus de Kiev o el primer estado ruso de la historia. Claro, eso para un turista occidental ideologizado puede parecer increíble. Una estatua o una momia de Lenin justo al lado de un rey cristiano, el rey además que llevó el cristianismo a las tierras de los eslavos orientales. Pero yo como historiador, en primer lugar, pues me encanta mantener todo lo posible el legado histórico, me guste más o me guste menos, da gusto ir por Moscú y encontrarte el pasado soviético, el pasado zarista y el pasado ahora pues más nacionalista, capitalista, como me gustaría encontrar en España, el respeto a los símbolos históricos, nos guste o no más o menos, porque son parte, por desgracia o no, de nuestra historia reciente.
Pues muy bien, don Sergio Fernández Riquelme, muchas gracias por aclararnos el tema. Entonces no va a haber 10.000 soldados rusos en Cataluña, ¿no?
Podría haber algún, seguro que hay algún espía, seguro que hay algún investigador, seguro que hay algún agitador, pero obviamente no veremos a los rusos tomando Madrid ni conquistando Barcelona.
Oye, por cierto, Sergio, no sé si lo conoces, antes los espías rusos eran de la KGB, ahora, ¿cómo se llama el servicio de inteligencia ruso? Yo no lo sé.
FSB, aunque en Bielorrusia, donde ahora hay una crisis y una lucha entre prorrusos y proeuropeos, ahí sí se sigue llamando KGB, ¿no? Aunque también las prácticas, y recordemos que Putin fue alumno aventajado, sí, de la KGB, y por tanto algo, algo sabrá de cómo investigar e intervenir en ciertos procesos electorales, no para que gane Trump ni para que gane Puigdemont, pero obviamente tiene sus intereses como cualquier otro país y los defenderá a capa y espada.
Muy bien, don Sergio, un abrazo muy grande y gracias.
Gracias a ti.